cuando uno va a predicar, y es, les voy a contar un secreto de predicador, cuando uno es honesto, uno lucha preparando un mensaje. Uno se pone de rodillas, gime. Algunas personas piensan, el pastor se sube, ya saca tres versículos y como es hábil no lo predica. No, es un parto, es un parto. Hay veces pierde uno el sueño la noche anterior, es una batalla espiritual. Y uno está totalmente involucrado emocionalmente, ¿no? Porque son temas de vida o muerte. Son temas capitales, como este, el tema de los jóvenes de los que hemos hablado, ¿no? En mis notas yo escribía que cuando miro la realidad de ellos, los veo más víctimas que cualquier otra cosa. Y uno de los motivos de admiración y de respeto que yo siento por las nuevas generaciones es porque les ha correspondido vivir en tiempos muy difíciles, en tiempos tremendamente demandantes, tiempos donde, por ejemplo, la saturación de la información y de la tecnología les ha hecho más víctimas que beneficiarios. Y a todos nosotros, dicho sea de paso, esto no aplica solo a los jóvenes, ¿no? Tiempos que vivimos así, pero particularmente a ellos, que muchas veces tienen que correr con una velocidad, que tienen que asimilar una cantidad de información, que tienen que adaptar sus estructuras emocionales a una velocidad de los tiempos que muy difícilmente podemos lidiar con ellos de una manera sana. Y eso me conmueve. Y eso me hace solidario con los jóvenes. Y eso me motiva una vez más el rechazo a las generalizaciones. Y más bien me estimula la esperanza. Para mí es una gran carga lo que estoy haciendo esta mañana, lo reitero, porque espero que Dios me dé alguna palabra que sea una palabra de esperanza en medio de tantos desafíos y de tantos dolores. Yo les admiro, ¿no? Yo tengo que confesar, inclusive, que les encuentro muchas veces más consistentes que mi propia generación. Que mi generación, no sé la suya, no pertenecemos exactamente a la misma, de pronto, pero algunos sí. Pero yo les encuentro más consistentes muchas veces, ¿no? En muchos de ellos veo un anhelo de vivir transparentemente, consecuentemente, sin dobleces, sin hipocresía. Los encuentro más directos, hay veces. Yo a veces me siento perteneciendo o que pertenecía a una generación donde había más doblez, más apariencia, ¿no? Y muchas veces a nuestros chicos los encontramos siendo más frontales, ¿no? Y hay veces su frontalidad nos lastima, ¿no? Nos cuesta trabajo, nos disgusta inclusive, y especialmente cuando a ellos se suma la actitud propia de sus años, ¿no? De esos años cuando se tiene que encontrar la senda propia, ¿no? De esos años cuando hay que fortalecer las alas para poder volar fuera del nido. De esos años cuando de alguna manera hay un cierto espíritu de rebeldía que es natural y que todos vivimos por si acaso, pero que a la mayoría de los padres se nos ha olvidado. ¿No es cierto? Yo ahora pienso en mi madre y lo que me decía y me encuentro repitiendo las mismas frases, teniendo muchas veces las mismas actitudes. No, vamos perdiendo la memoria de lo que significa ser un joven y de vivirlo frente a los desafíos que tenemos. Por eso, me encanta encontrar en el Evangelio el relato de María, el relato de una jovencita, de una adolescente realmente, con una tarea dificilísima de realizar, con una misión impresionantemente difícil de llevar a cabo. Y es importante decirlo que desde esa perspectiva muchas veces perdemos de vista precisamente ese elemento característico de María, que era una jovencita, que era una adolescente. Voy a hablar de eso un poco más adelante, en cualquier caso, ¿no? Ahora, esa jovencita, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, ese pasaje nos cuenta, nos da información de un canto maravilloso, de una oración que brota, de un himno que brota del corazón de esta chiquilla, diría yo con respeto, al ser reconocida como bienaventurada, como una mujer llena de gracia por parte de Dios. Y es interesante porque de la misma manera que su respuesta, la respuesta que le dio al ángel, recuerdan que lo vimos hace un par de semanas cuando el ángel se manifiesta y le anuncia los planes de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la respuesta de ella? Ella le dijo, he aquí la sierva, la esclava del Señor, reconoció su señorío, hágase en mí según su palabra. Tremendo testimonio, ¿no? En esas palabras, como en las palabras de este cántico que vamos a analizar hoy, esas palabras, este canto, dicho sea de paso, se conoce históricamente, tradicionalmente, como el Magnificat. No sé si ustedes han oído este himno que ha sido llevado al arte de muchas maneras. Se conoce así como el Magnificat y su nombre se deriva de que la primera palabra de este himno, cuando se vierte al latín, es la palabra Magnificat, que en nuestro idioma castellano es la palabra magnificar. ¿Alguien sabe lo que quiere decir magnificar? Bueno, yo creo que lo traduce muy bien cuando en nuestras traducciones, son las que voy a utilizar hoy, dicen engrandecer, magnificar, ¿no? Estas palabras de María, y aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra, y en este himno, son un poderoso testimonio de aplicación contemporánea, ¿no? De lo que verdaderamente significa ser alguien que abierta y decididamente reconoce a Jesús como su Señor y el Salvador de su vida y le alaba como su Dios grande. Es un testimonio maravilloso que muchas veces hemos perdido de vista y que tenemos que rescatar. El testimonio de María, de esta jovencita que nos comunica aquí la Escritura. Quiero leerlas, está allí en el Evangelio de San Lucas, ¿no es cierto? Vamos a leer del versículo 46 hasta el versículo 55 las palabras de este himno. Ahora, les voy a pedir algo. Que le presten cuidadosa atención a las palabras de este himno. A ver si ustedes se llevan las sorpresas que muchos nos llevamos cuando las oímos, ¿no? Recuerden, aquí está esta chica, adolescente, 15 años. El Señor se ha manifestado, le ha anunciado que será la madre de Jesús, la madre del Salvador del mundo, y entonces ella responde adorando a Dios con este himno de gratitud, con unas palabras increíbles que vamos a leer. Y dijo María, magnificat, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegre en Dios mi Salvador. Leo de la versión Biblia de Jerusalén, que es una excelente versión católica, preciosa, y que es muy pertinente leerla cuando tratamos de estos temas. Prefiero utilizarla, ¿no? ¿No? Bendigo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso. Santo es su nombre. Y sigue diciendo, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Escuchen atentamente. Desplegó la fuerza de su brazo. Dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Versículo 52. Derribó a los potentados de su trono y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. ¡Wow! El Magnificat, la respuesta de María a su Señor, a su Salvador. Engrandece mi alma a mi Señor, a mi Salvador. ¡Qué tremendo himno! Permita el Señor que podamos rescatar de allí por lo menos dos cosas importantes que quiero enfatizar. Pero quizás antes de llegar a esas dos cosas, me gustaría hacer un par de consideraciones previas que son muy necesarias para que podamos entender la naturaleza de esta respuesta tan preciosa de María. La primera, ya la mencioné, pero quiero reiterarla, ¿no es cierto? Se trata de una muchacha muy joven. Una muchacha en la edad en que las doncellas de Israel eran dadas en casamiento. Los estudiosos, los eruditos, coinciden que esa edad corresponde más o menos a los 14, 15 años, ¿no? Esta era la edad típica en que en Israel, en ese entonces, las familias entregaban a sus hijas para casamiento. Y coinciden que esta seguramente era la edad de María, lo cual nos permite decir con toda tranquilidad de conciencia y con toda autoridad que estamos oyendo aquí el corazón de un adolescente. El corazón de un adolescente. Ahora, en segundo lugar, y esto también es muy importante que tengamos en consideración, corresponde a una jovencita nacida en el contexto de una nación subyugada. Hay que recordar esto, que es muy importante. Israel era una nación subyugada, sometida a la dominación del más poderoso imperio de su época, del Imperio Romano. Recuerden ustedes, ¿no? Yo quería traerles un clip, a mí me gustan los videos, pero no lo conseguí finalmente, porque en la película La Natividad, que algunos han visto y que les recomiendo que la vean en esta Navidad, es preciosa, me encanta esa versión. Este hecho, el productor de la película y el director lo han resaltado de una manera muy impresionante. Cuando ella está allí en esta aldea donde vive con sus padres y se oye casi que asustadoramente, tenebrosamente, el rugir y el galopeo de los caballos de los legionarios romanos que llegan subyugando a Israel para imponer los tributos que tienen que pagar los ciudadanos de Israel. Esta chica nace en este contexto, en un contexto de subyugación, de carencia de libertad, de dominio político de los poderosos frente a los más débiles. Y entonces, si se trata, y yo creo que todos coincidiríamos con lo que voy a decir, si se trata de una joven, como creemos y como seduce el texto, inteligente, vivaz y muy judía, muy conectada con la realidad de su nación, vivirá, imaginamos entonces, en la realidad de ese sometimiento a su nación, ¿no? Pero por supuesto también como una buena judía en la esperanza de un libertador, en la esperanza del Mesías, en la esperanza de un Salvador. Y quizás de ahí, ustedes vieron que los enfaticé, ¿no? Los muy agudos análisis que ella hace de la realidad en su himno de respuesta. Es tremendo este himno, ¿verdad? Vamos a mirarlo en un momento en más detalle. Bueno, dicho eso y teniendo esas dos consideraciones, su edad y la circunstancia de la realidad política que vivía su nación en ese momento, quiero dejar con ustedes dos elementos esta mañana, que son, a mi juicio, los que resaltan por sobre todo en este pasaje. El himno evidencia, en primer lugar, la necesidad de un Salvador. Ahora, es interesante notar que es un canto alegre, ¿no? Es un canto alegre el de María, ¿no? Ella dice, mi espíritu se alegra, ¿no? Mi espíritu se alegra. Es un canto de regocijo. Es el canto de una mujer que está bajo una tarea increíble, un desafío, y bajo una experiencia de subyugación, de carencia, limitación, pero que tiene esperanza. Y que puede decir, hoy me alegro porque tengo noticias de que ha, o que va a nacer, mi Salvador, como lo dice ahí. Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Es interesante porque este tema, la alegría, corre a todo lo largo de los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, ¿no? En el versículo 11, Zacarías le es anunciado que el niño que va a nacer de su esposa Isabel va a traer alegría, va a traer alegría. Y en el versículo 28, ya lo vimos, el ángel saluda a María con un saludo extraño, le dice, ¡alégrate, muy favorecida!, ¿no? Y en el versículo 44 también María responde a este anuncio con alegría, y luego en el capítulo 2, en el versículo 10, los ángeles le anuncian al mundo y le anuncian particularmente a los pastores que el que van a ser va a ser el generador, el que va a traer alegría como nadie. Dice allá, capítulo 2, versículo 10, el ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será todo el que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, lo primero que comunica María, con gran alegría, con gran regocijo, es la necesidad de un Salvador. A mí me impacta cómo ella le define. Le define como su Señor. Hágase en mí. He aquí tu esclava, Señor, mi Señor. Hágase en mí, según su palabra. Y luego dice, y mi espíritu se regocija en mi Salvador. ¡Wow! ¡Qué tremendo testimonio! Qué paso indispensable en el que María nos da testimonio de ver la necesidad de que reconozcamos que el que va a nacer, que es el centro de nuestro mensaje, que es el centro del Evangelio, que es el centro de la Navidad, que es la razón de ser de nuestras vidas, es nuestro Salvador. ¡Qué tremendo testimonio! Mi espíritu se alegra en Él, mi Salvador. ¿Le reconoce como tal? Entiende perfectamente como mujer judía que los profetas han anunciado ampliamente la venida del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Isaías va a hablar de ese siervo sufriente que va a morir por nosotros, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que limpiará el pecado de todo ser humano. Y entonces se acoge a ello y anuncia a su gran Salvador, le introduce al mundo al gran Salvador de su vida y de la vida de todos los mortales. Y lo expresa sin lugar a ninguna duda, de una manera clara y categórica. Ahora, en este pasaje en particular, María se presenta como la gran adoradora de Dios, como la gran adoradora, ¿no? Ese es un himno de adoración, un himno de alabanza, un himno de gratitud a Dios. Le engrandece, le magnifica porque Él es santo. Va a mencionar algunas de las características de Dios reflejadas en Jesús. Él es santo, Él es poderoso, Él es misericordioso, Él cumple lo que ha prometido a sus hijos. Enfatiza cuál es ese carácter de ese Dios, de ese Señor y de ese su Salvador de su vida. Y le alaba, le adora a través de ese cántico. María es el modelo de la gran adoradora. Si queremos un modelo de adoración, tal vez nos podemos ir a los Salmos y ver lo que escribió David, pero por sobre todo frente al nacimiento de Jesús, del Señor, del Salvador del mundo, ella es el modelo de la gran adoradora, ¿no? Ahora, tengo que decirlo claramente, con la autoridad del Evangelio. Jamás en el Evangelio se presenta a María como objeto de adoración. Jamás. En ningún pasaje. Usted puede escudriñar por arriba, por debajo, por donde quiera. Jamás a María se presenta como objeto de adoración. María es la gran adoradora. Eso sí. Y yo me imagino que cuando esto ocurre, el corazón de la gran adoradora se encogería al ver que la atención se desplazaría del único que es digno de adoración, enseñanza evangélica de nuestros evangelios, aquella que es la adoradora por excelencia. La gran adoradora, ¿no? Engrandece al Señor, le reconoce, le adora, mi Salvador, mi Señor, y aquí tu esclava, me lleno de alegría. Ha nacido mi Salvador, el Señor del mundo. Le adora y le reconoce, porque dice la Escritura que Él es el único que es digno de completa alabanza, de completa adoración. Ella es la sierva. Ella es la que hace según la palabra del Señor. Ella es la que le reconoce como Señor. Ella es la que le reconoce como Salvador. Ella es la gran adoradora. Su testimonio para nosotros es extraordinario. A mí me encanta porque recibí esta semana el último ejemplar de una revista muy prestigiosa que se llama Christianity Today. Y me encantó la carátula, ¿no? Y me encantó el título que le dan en esta carátula. Le dicen la primera cristiana. La primera cristiana, increíble, la primera que reconoció en el Evangelio la grandeza de su Salvador, la grandeza de su Señor, la primera que le adoró, la primera que se postró y le dijo, he aquí tu sierva, mi Señor, haz en mí según su palabra, fue María, ¿no? Dice aquí, María modelo de fe, ¿no? Ella, la primera cristiana, la primera oradora. Ahora, saliéndonos de allí un poco, lo más importante que se deriva del ejemplo de María es la necesidad angustiosa que todo ser humano como ella tenemos de reconocer que necesitamos un Salvador. Mi alma se regocija en mi Salvador. La necesidad de la salvación. La necesidad de que estamos en problemas. Alguien que reconoce que necesita un Salvador es alguien que reconoce que necesita ser ayudado de algo. Salvado de algo. ¿De acuerdo? Tú que estás aquí esta mañana, te unes a mí, ¿tú necesitas ser salvado de algo o no? ¿Hay alguna razón para que tengamos Navidad? ¿Hay alguna razón para que Jesús haya venido al mundo? ¿Hay alguna razón para que naciera del vientre de María en ese pesebre y luego años más tarde muriera escupido, abofeteado en la cruz del Calvario? ¿Hay una razón? Por supuesto que hay una razón, la necesidad que tenemos de ser salvos. La necesidad de que alguien nos ayude en medio de nuestra limitación. El martes pasado yo tuve una experiencia muy preciosa con varios de nuestra comunidad. Fue nuestra reunión de hombres. Wow, teníamos 33 hombres. Estaba compartiéndole a mi pastor, Pastor Wells, al día siguiente. Me dijo, ¿33 hombres? ¿En época de Navidad? ¿Una noche entre semana? Eso es fuera de serie. Fuera de serie, me dijo. Y yo, muy orgulloso, le dije, y no es el número. Le dije, es el espíritu de lo que yo vi en esta reunión. Y quiero resaltar dos cosas que tienen que ver con eso. Bueno, una cosa que vi, fue muy preciosa, porque se nos dañó el equipo. Duramos 20 minutos tratando de arreglar el equipo. Y entonces alguien tuvo la idea que echáramos chistes. Y ese fue el momento que me he sentido quizás más orgulloso de mi comunidad. Porque ustedes se imaginan 33 hombres juntos y sus chistes fueron limpios, fueron santos, fueron los chistes de hombres redimidos que dejaban manifestar en sus palabras la santidad de Dios, que comunicaban con sus chistes que podemos divertirnos sin morbosidad, sin grosería, sin bajeza, como muy propio de la realidad muchas veces en la que vivimos. Yo los miré. Les voy a hacer una confesión. Yo estaba tratando de arreglar el equipo y decía, vamos a ver. Lloraba, Señor. Que déjenme decirles, que quiero decirlo categóricamente esta mañana, cuando somos cristianos ya no hay lugar para nuestro viejo estilo, nuestro viejo hombre. Y una de aquellas cosas que tiene que ser redimida primeramente es nuestra mente y nuestra lengua. Eso es una evidencia de nuestra santidad. Fue tremendo. Chistes buenísimos. 20 minutos de chistes, limpios, santos, que dan gloria a Dios. Después de eso, entonces vino la película, vino el video. Se lo recomiendo. Váyase a Netflix. En Netflix hay toda la basura que ustedes se quieran imaginar. Casi que me da miedo decir que se van a Netflix. Pero esto es tan bueno que lo voy a recomendar. Búsquense The Crown, la historia de la reina Isabel de Inglaterra. Temporada 3, episodio 5. Se llama Polvo Lunar, porque tiene que ver con la llegada de los astronautas a la Luna. Y es la historia del príncipe Felipe de Edimburgo, ¿no? El esposo de la reina Isabel. Y cómo con la llegada de los astronautas a la Luna, se estimula en él el deseo de darle significado a su vida, ¿no? Bueno, no se las daña, pero tengo que contarles el final, porque es importante. Véanlo de todas maneras. Yo soy uno de esos que dañó la fiesta. Al final este príncipe, ¿ustedes se imaginan un príncipe de Inglaterra, el esposo de la reina? ¿Qué tiene? ¿Qué le hace falta? ¿Ah? ¿Usted se imagina? ¡Todo! Y aquí está este hombre frente a un grupo de ministros de los cuales se ha burlado, a los cuales se ha insultado anteriormente, abriéndole su corazón. Y termina con estas palabras. Ayúdenme, estoy vacío. Como mi madre me dijo antes de morir, mi fe se ha secado. Necesito ayuda. Wow. Es que necesitamos un Salvador. Es que necesitamos ayuda. Es que no podemos por nosotros mismos. Tú y yo. Nunca vayas a creer, te pido tus oraciones por mí, que el que esté parado en este púlpito me hace presumir que tengo todas las cosas en regla. Cada día necesito de la misericordia de Dios. Cada día necesito de su gracia. Esta mañana estamos con el grupo, bien mal contadas, 20 parejas que han perseverado, lindo grupo en el seminario de matrimonios. Y compartíamos, ¿no?, acerca de las desavenencias que podemos tener. Y les contábamos que esta semana no estuvo exentas de chispas, tensiones en nuestra relación matrimonial. Mi esposa con gran valor vino al frente y dijo, al punto que esta mañana tuve que pedirle perdón antes de venir para la iglesia. Que es lo que generalmente ocurre, ¿no? A propósito. por favor, no me oigan a mí esta mañana. Y empiezo para hablar a los jóvenes que están acá, que les invité. No me oigan a mí, no me oigan. Oigan a Felipe Edimburgo. Oigan a Netflix, si quieren, en ese sentido. Y tengamos el valor de pedir ayuda. ¡Ayúdenme! Vivimos, voy a decirlo más adelante, en una sociedad que nos estimula a la arrogancia, a la soberbia, a la altivez. A tu todo lo tienes que tener controlado. Si tú pides ayuda es evidencia de debilidad, de fragilidad, de vulnerabilidad. Tienes que mostrarte firme. Usted se va al Mario, al Hayat, a cursos de liderazgo, $2,000. ¿Quién es el líder firme, el que nunca debe ayudar, el que mantiene las distancias? No es el que pide ayuda. Esta semana perdimos 3 jóvenes en nuestra comunidad. Muchachos, padres, gritemos, pidamos ayuda para nuestras relaciones matrimoniales, para la vida de nuestras familias. Pidamos ayudas con las debilidades de carácter que tengamos. Pidamos ayuda con adicciones con las que estemos combatiendo. No nos vamos a cubrir y mostrarnos como el ángel Gabriel acá. La iglesia del Señor es un hospital donde llegamos muchas veces para que con el poder de Dios y el apoyo de nuestros hermanos podamos unos y otros crecer y sanarnos y ser bendecidos por la gracia de Dios. Le decía a las parejas, el tema de hoy fue el sexo. El deleite conyugal en la vida del matrimonio. Y claro, hice algo que no había de hacer. Le dije, bueno, si alguien tiene una pregunta, adelante. Bueno, nadie preguntó. Entonces ahí caí en cuenta rápidamente. Mi esposa, que es más sabia que yo. Y dijo, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, escríbalo en un papelito. Lo cierra y al final nos lo entregan a Gloria Estela Guami. A la presente no he recibido ninguno. Pero estoy seguro que estamos llenos de preguntas. Estoy seguro que hay luchas intensas en estas dimensiones en las que necesitamos ayuda para ser sanados. Permítame volver al pasaje. María se alegra y dice, ha venido mi Salvador. Ha venido el Salvador del mundo. Son las mejores noticias que podemos oír. La mejor noticia es que alguien murió por tus pecados y por mis pecados. La mejor noticia es que alguien tiene el poder de cambiar mi realidad, darme una esperanza nueva en esta tierra y la esperanza de una vida eterna. Pero hay un punto de partida. Hay un punto de partida que es reconocer nuestra condición. Hay un punto de partida que empieza en la humildad o en el sentido común. ¿Y por qué digo en el sentido común? Porque si cualquiera de nosotros vamos a donde el médico y por vergüenza o por orgullo le ocultamos nuestra dolencia, jamás vamos a ser sanados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si queremos ser sanados, tenemos que contar de que estamos enfermos. ¿Qué nos duele? ¿Dónde nos duele? ¿Cómo nos duele? ¿Por qué nos duele? ¿Cuándo empezó el dolor? Para que entonces sí puedan irrumpir aquellos mecanismos que puedan traer sanidad a nuestras vidas. Para que podamos decirle al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame. Qué tremendo, me impactó. Yo he llorado. Ya me lo he visto como 4 veces. Es que tengo que volverlo a ver. A ese príncipe frente a los que había insultado diciendo, ayúdenme, por favor. Necesitamos un Salvador. Necesitamos la humildad de reconocerlo. Y querido joven que estás aquí esta mañana, veo algunos, yo les mandé una notica y le dije, tráiganse a sus hijos. No me creyeron algunos. Tráiganlos, invítenlos, díganle que el pastor les mande invitar. Yo les animo a tener el valor de aquella adolescente. Les animo a reconocer su condición, que es la de todos. Que es la de todos. Hay un mundo que te trata de decir que todo vale. Que todo está bien. Que todo se puede hacer. Que no hay una realidad espiritual. Y no es verdad. Y esto que estamos compartiendo esta mañana no es para que ninguno nos llenemos de culpa. Ese ha sido un error cuando hemos predicado el Evangelio. Hemos predicado más la culpa que la esperanza. ¿De acuerdo? Y de las iglesias salen legiones de personas llenas de culpa, dándose golpes de pecho. ¡Ay! Claro, es el punto de partida de reconocer nuestra condición, pero con las miras de que en Cristo tenemos esperanza. de que en Cristo tenemos un libertador, que Él tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Y desde esa perspectiva, joven querido que estás aquí, que me oyes más adelante en la grabación, te animo, quiero caminar contigo en que tengas el valor de no creerle al mundo y darte cuenta que nos estamos ahogando. Es una analogía quizás muy simplista, pero yo pensaba, ¿no? Uno que requiere un salvavidas es uno que reconoce que se está ahogando, ¿no? Si yo te suelto una piscina y no sabes nadar, tú gritas hasta que puedes. Y ojalá que alguien te tire un salvavidas. Chico, chica, que estás acá, pero no, dejemos eso solamente. Adulto, amigo, hermano, otra vez, grita. No le creas al mundo que todo está bien. Porque la misma realidad del mundo nos va a desmentir inmediatamente para decirnos que no está bien. Que necesitamos pedir ayuda, que necesitamos un Salvador. Que ese Salvador nació, que ese Salvador vive. Que ese Salvador está disponible a la espera, que le digamos, ven a mi vida, llena mi vida, te voy a hacer lo más importante. Que ese Salvador está a la espera, que nos postremos como María y digamos, y aquí tu siervo y tu esclavo, haz de acuerdo en mí, mi Señora, conforme a tu palabra. Y Él va a cambiar tu vida y la mía. No todo va a salir bien, no todo va a salir perfecto, pero vamos a encontrar la esperanza, la fortaleza, los recursos que Dios quiere traer a nuestras vidas para nuestra sanidad. Este himno, en primer lugar, es un reconocimiento que necesitamos un Salvador. Mi alma se regocija en mi Salvador. Así empieza María, su canto. Y en segundo lugar, debemos ir acercándonos al final. Yo lo he puesto bajo el título, la necesidad de no acomodarse. La necesidad de no acomodarse. María entiende, y esto es tremendo, como parte integral del Evangelio cristiano, el carácter y la naturaleza de Dios y de Jesús, el Hijo de Dios que van a ser. Es un Dios poderoso, ya hemos dicho, es un Dios santo, es un Dios misericordioso. ¡Wow! Lo dice el Evangelio. Es un lugar que no tiene lugar con los soberbios, con los que ejercen el poder para su propio interés y beneficio. Es un Dios que se preocupa por los más vulnerables. Es un Dios cuyo corazón está con aquellos que viven en las márgenes del sistema social. A mí me impresiona esta adolescente. A mí me impresiona. Hay eruditos que han dicho, esto no lo pudo haber escrito María. ¿Alguien se lo dictó? Qué impresionante la percepción que ella tiene de la realidad en que vivimos. Y qué conocimiento que tiene de cuál es el carácter de Dios. ¿Cuál es su naturaleza misericordiosa, poderosa? Es un Dios, quiero decirlo de la manera que lo he escrito, es un Dios que no se ajusta al sistema de los hombres, sino que aboga por la justicia y la equidad que caracteriza su reino. Otra vez, adultos, jóvenes, amigos, no nos dejemos formatear. No nos dejemos formatear, y utilizo ese término, ¿verdad? Por los patrones de una sociedad interesada y destructiva. No sé si nos damos cuenta de qué manera tan inconsciente como en la inercia vamos caminando en un dinamismo totalmente destructivo que ha ganado estatus social. El Dios que reconoce María no se ajusta. No se ajusta a ese tipo de patrones. Por el contrario, aboga por una realidad bien diferente. Vivimos una sociedad donde somos estimulados a la ambición, a la codicia, a costa de otros.